11 de la mañana, 8 minutos, empezamos una nueva hora. Tempranito te había dicho que hoy íbamos a hablar de inteligencia artificial, pero yo no voy a hablar de inteligencia artificial porque entiendo poco y nada, porque además se está hablando tanto y aprovechamos este momento que tenemos acá en Nacional Folclórica para hablar con un especialista, pero no por teléfono. Freddy Vivas está en la radio, se vino a compartir un rato en la mañana y eso para nosotros es un honor y un agradecimiento.
Un honor para mí. Vine en forma física.
Sí.
Estoy acá, ¿eh?
No artificial.
No estoy artificial.
Sí, este encuentro interpersonal o de modo presencial, como se dice, después de la pandemia, ¿no? A ver, Freddy Vivas, CEO y fundador de Rocking Data, autor de libros Invisible, gracias porque me lo trajo.
Un placer.
Y lo voy a leer muy apasionadamente. ¿Cómo piensan las máquinas? Él es ingeniero en sistemas, especializado en inteligencia artificial y ciencia de datos, además de profesor de la Universidad de San Andrés. En criollo se dice, acá Freddy es un capo. Pero lo que tiene Freddy es que, como profe que sos, evidentemente, hay una chispa dentro tuyo que te permite poder explicar, llegar al llano, llegar a la gente, a aquella persona que quiere interesarse, en este caso, acerca de la inteligencia artificial.
Sí, así es.
Empecemos por el principio, si es que hay algún principio, yo creo que sí. La inteligencia artificial a veces asusta, se está hablando desde muchos lugares de la inteligencia artificial, porque circula en redes, ¿viste? ¿Cómo según la inteligencia artificial te sacás una foto, cómo sos vos? Vos decís, Freddy, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Cuándo empezó?
¿Cuándo empezó? Tiene una fecha, podríamos ponerla hasta una fecha específica.
¿Tiene cumpleaños?
Tiene una fecha de cumpleaños, sí. es una tecnología que empieza a surgir fuertemente a fines de los 50, o sea, hace muchísimo tiempo. Y esto es porque en su momento, digamos, siempre está bueno remitir a los orígenes y a los primeros que pensaron estos temas, me parece. Uno de ellos es Alan Turing, que capaz lo escucharon, capaz vieron la película El Código Enigma, muy interesante, sí. Que él de alguna forma crea la primer computadora, una de las primeras computadoras, y con esa invención empieza a crearse este pensamiento computacional, o sea, cómo las máquinas resuelven problemas.
A ver, ¿piensan las máquinas?
Bueno, mi primer libro es un poco un homenaje al señor Alan Turing, mi primer libro se llama ¿Cómo piensan las máquinas? No piensan las máquinas, pero yo siempre me quedaba escuchando cuando la gente decía, mira, la computadora se quedó pensando, ¿se acuerdan?
¿Viste cuando tiene el dibujito que da vuelta y digo, yo también, sí, está pensando?
Claro, exactamente, mucha gente lo decía. Entonces yo escuchaba eso durante toda mi vida, desde los 12, 13 años que tengo computadoras, y siempre escuchaba y yo decía por mis adentros, no está pensando, no le digas así. Pero no decía nada, ¿viste? Me lo guardaba. Pero me quedó evidentemente, y mi primer libro se llama así. Y Alan Turing en los 50 decía, si pudiéramos desarrollar máquinas que piensen, ¿cuánto aprenderíamos del pensamiento humano? Decía el tipo, en los años 50, ¿no? Un visionario, un tipo de una mente increíble. Y digamos, la computación empieza a desarrollarse, los algoritmos, ya en esa época se hablaba, que hoy parece algo nuevo, algoritmos, en los años 30 y pico, en el año 1920 se inventó la palabra robot. Me mirás así como diciendo, ¿de
algoritmo
qué estás hablando?
Para 1920...
1936, algoritmos.
Algoritmo.
1920, la primera vez que se usó la palabra robot.
Ajá.
Es una locura.
Es una locura.
No es algo tan nuevo como parecería.
Ajá.
1920 se usó en una obra de teatro la palabra robot, que viene del checo de robota, que sería como trabajo esclavo. O sea, estaba visto como un robot haciendo trabajo esclavo. Hay que ver.
Qué
si
interesante.
Es muy interesante. Hay que ver si ahora sigue teniendo la misma.
El significante, ¿no?
Claro,
si es lo mismo.
Si cambió o no.
Tal cual.
En el 41 se hablaba de Asimov y las leyes de la robótica. O sea, corrió mucha agua bajo el puente durante mucho tiempo. Y en los 50, en Estados Unidos, un grupo de personas se fueron a un lugar que se llama Dartmouth, en el norte de Estados Unidos, se juntaron como un fin de semana y después terminaron quedándose algunos 6, 7 semanas estudiando y le pusieron de título a ese, a esa juntada que hicieron, sí. Es una juntada, sí, le pusieron un campamento de verano en investigación en inteligencia artificial, le pusieron, 1956, una locura. En el 57 un tipo, un psicólogo, creó la primer computadora que podía procesar una red neuronal artificial.
Un psicólogo.
Un psicólogo, mirá qué interesante, ¿viste? Me gusta que tomes ese dato porque se suele pensar que la inteligencia artificial es netamente para gente de tecnología.
De tecnología, un ingeniero. No, este señor era psicólogo.
Sí, y los mejores casos hoy en día, pasando al 2024, los mejores casos en general vienen de los profesionales que no están en tecnología. Un médico que dice, che, usemos esto para esto. Un docente que dice, hay que abrir esa visión.
Claro, y acá me permitís elaborar una relación. Evidentemente, las diferentes especialidades, desde la medicina, sí, desde la psicología, desde un negocio cualquiera, sí, le pide a la tecnología lo que necesita. Entonces, exacto, el trabajo es en conjunto.
Exactamente. Y decía, las redes neuronales artificiales son la base de la inteligencia artificial. La inteligencia humana usa nuestras neuronas, la replicación de eso en el mundo computacional, sí, serían las redes neuronales artificiales.
¿Qué es un algoritmo entonces?
En términos técnicos, es un pedazo de código de programación que resuelve un problema. Ahora,
en términos, para mí, ¿qué te estoy preguntando?
En términos no tan técnicos, es más que eso. Un algoritmo es una forma de resolver un problema. Por ejemplo, vos decís, mira, cuando me gotea el techo en el fondo de mi casa, saco un balde, lo pongo ahí, lo resuelvo de una forma. Es una sucesión de pasos para resolver algo. Eso es un algoritmo. O si decís, yo escribo canciones, ¿y cómo las escribís? Y me imagino primero el estribillo, después pienso tal cosa. Y si lo haces siempre de una forma similar, es un algoritmo el que está atrás.
Es una sucesión de pasos. O sea, hay algo que se reitera.
Exacto.
Como una rutina, un que resuelve algo.
Exactamente. Después eso, en el mundo de la programación, en el mundo de la informática, se convierte en un pedazo de código que resuelve algo. Por ejemplo, el algoritmo de Instagram, de Netflix.
Claro. Ahora, una de las cuestiones de el tema de la inteligencia artificial es el entrenamiento con datos, ¿no? Esa es una de las partes, digamos, sustanciales, y sí, que es más compleja. ¿Cómo se hace ese entrenamiento con datos hoy en día? Evidentemente, en distintos rubros debe ser de forma diferente, sí, ¿no? Sí. Pero ¿cómo se implementa?
Es buenísima la pregunta. Yo siempre pienso en esto. Por ejemplo, Google Maps o Waze, ¿usan eso?
Sí, claro. Sí.
Buenísimo, ¿no? ¿Y no les sorprende a veces la precisión con la que te dice a qué hora vas a llegar y a qué hora llegas?
No lo puedo creer eso.
No, es casi mágico.
No lo puedo creer eso. Bueno, hasta, te digo que en un punto me da hasta un poco de bronca.
Sí, a mí yo no dejo de sorprenderme. Los que nos dedicamos a la tecnología informática, a la tecnología digital, digamos, tratamos de entender cómo funcionan esos algoritmos y construimos cosas como esas. Por eso es tan apasionante también este,
sí,
mundo, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando alguien te dice, ¿cómo puede ser que no se equivoque en más de 1 o 2 minutos ese algoritmo? Que lo que hace es una optimización matemática. O sea, trata de entender con todos los datos que tiene, con mayor precisión posible, a qué hora vas a llegar a ese punto y darte un camino para llegar. Con una precisión de 2, 3, 5 uh-huh, minutos, pones para ir a la costa, que es un camino de, no sé,
varios
600 kilómetros. Y la precisión sigue siendo buena.
Claro.
Y la clave ahí están los datos. Los algoritmos, por supuesto, procesan todo eso muy bien, son muy eficientes. Pero la clave es la cantidad de datos que tiene para poder hacer esa predicción muy precisa. Uh-huh. En este caso de Waze, son los datos de las personas que están desplazándose a esos lugares.
Se nutre.
Se nutre de esos datos. No, claro, no solo los datos en el momento, sino los datos históricos. Uh-huh. ¿Cuánto tardó la gente en los últimos 2 años en llegar a Pinamar, por
claro,
ejemplo, ¿no?
Claro.
Usa todos esos datos históricos, usa datos de la semana pasada y usa
en
datos
tiempo real.
Y en tiempo real, claro, que le dan aún más precisión. Pero si vos te sacás internet y no tenés los datos en tiempo real, no sé si probaron algo así, igual hace un cálculo bastante
bueno. Hace
un cálculo,
es verdad.
Usa los datos que tiene. No siempre vos, para hacer una predicción de algo, tenés todos los datos que quisieras.
Uh-huh.
Pero entonces, cada tipo de modelo de inteligencia artificial o de ciencia de datos, que digamos que son tecnologías primas, la inteligencia artificial, hay que decirlo, es como que depende o desciende de las ciencias de la computación, ¿no? Está la ciencia de la computación y está la inteligencia artificial como una disciplina en sí mismo. Uh-huh. Y después tenés otro tipo de modelos, por ejemplo, los que hoy hacen canciones.
Sí, sí.
O los modelos que escriben texto. Cada uno de ellos tiene un entrenamiento con millones y millones de datos, millones y millones de canciones, y eso genera también cuestiones con el copyright, ¿no? Temas delicados que
polémicos,
hoy se están hablando,
sí, polémicos. Acerca de eso también vamos a ir conversando. Vos que estás escuchando Nacional Folclórica a las 11 de la mañana y 18 minutos, te recomiendo que te quedes porque Freddy Vivas, que es un especialista en este ámbito de la tecnología, hoy lo invitamos a hablar acerca de inteligencia artificial, y se te ocurre algo que se te presenta a vos como duda, bueno, podés acercarla en este rato que se queda con nosotros al 11-31-09-5896. Vamos con algo de folclore, ¿te parece? Freddy.
Me encanta folclore.
Esa.
Adentro. Dejé mi tierra cantora por conocer otros pagos. Voy andando los caminos, pero mi alma está en Santiago. Vivo solo por las calles de la vida, callada sombra que pasa, guitarra llena de herida. Guitarra llena de heridas, mate amargo mal cebado, y un llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando. Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo. Tierra amada, he de contarte lo mucho que te ha llorado.
¡Segunda! ¡Adentro!
De tu distancia a la mía hay una cruz de madera, una nostalgia de canto y un bailar de chacarera. Cielo estrellado, donde comulgan los bombos con los vientos y el sachayo. Y a dormir baja la noche sobre la espuma del río, en las alas de unos chogos para no morirse de frío. Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo. Tierra madre de contarte lo mucho que te ha llorado.
Estás en Nacional Folclórica 98.7.
Nostalgia.
Tu nombre tiene mi historia y mi casa. Yo soy de allá. Soy un chalchalero alzando vuelo en su cantar. Rezo fronterizo que despierta en tu mirar.
Mi salta, ese cantón que se adueñó del alma. Yo soy de allá. Tú eres
quieres y suelo lo que me hace falta.
Llevo en mi vida siempre una esperanza.
Nacional Folclórica 98.7.
Estábamos con Canto 4, Salta Hoy, antes Los Carabajal, Chacarera para mi vuelta. Estamos con Freddy Vivas aquí en la mañana de Nacional Folclórica. Cuando nos visita alguien que tiene una especialidad, que la verdad es que ocurre algo muy pero muy lindo, porque empiezan a surgir cuestiones personales, y sobre todo Freddy, que es especialista en esto que es la tecnología, lo convocamos para que nos acerque información acerca de la inteligencia artificial en nuestros días. Ya nos dijo que la inteligencia artificial tiene muchos años.
Sí.
Evidentemente, recién ahora está bajando al llano, que es donde nosotros más o menos nos manejamos, y va a llegar el momento en que aprendamos a usarla como hoy usamos casi con naturalidad la computadora. Sí. Podemos acceder a las funciones con mayor o menos dificultad al teléfono celular y sus aplicaciones.
Sí.
Hoy está como en el momento de alarma diciendo, ¿de qué se trata?
Sí, tal cual, es eso lo que pasa. Uno que yo, bueno, les decía, me dedico a la computación desde prácticamente de que tengo memoria, de los 11, 12 años, nunca me alejé.
¿Qué edad tenés, Freddy?
Tengo 44. Y bueno, son muchos años ya. Son muchos años de estar en el tema, entonces ya vi otras cosas similares que nos pasaron.
Claro.
Por ejemplo, o sea, capaz suena raro, pero en realidad es como una evolución de lo que venía pasando la inteligencia artificial. Vos antes trabajabas con una computadora y tenías que usar el mouse, el teclado, interactuabas de esa forma. Ahora a la computadora le vas a hablar, le vas a pedir que haga algo, o le vas a escribir. Antes tenías que escribir en código de programación, tenías que saber un lenguaje de programación para usar una computadora hace 20 años, no
tal
hace
cual.
100.
Sí, sí, es muy poco.
Y ahora, eso es muy poco. Y ahora hay una interacción cada vez más cercana.
Por eso siento, y reitero esto por lo que hablábamos previamente, siento que es vertiginoso,
claro,
el cambio.
Claro. Pero no lo es tanto para mí.
No lo es tanto. Y gracias a que explicás estas cosas, nos dan por lo menos tranquilidad en decir, bueno, es algo lógico.
Sí.
Y también vuelvo a sentir que puedo llegar a estar a la altura del manejo.
Exacto. Y además uno se va adaptando. Eso es lo que fuimos viviendo, ¿no?
Claro. Me hace acordar, Freddy, esto lo que pasa con la ciencia también, en general con la ciencia. Esto de hacer llegar a la gente,
sí,
que se democratice, que se popularice el uso de estas cuestiones, ¿no?
Esa es la palabra. O sea, si mirás Internet, Internet nace como un invento militar en el,
claro,
mundo. O sea, es un invento que se crea para tener conectividad en cualquier situación y descentralizadamente.
Uh-huh.
Después Internet pasa a que las empresas lo usen, nacen los buscadores de Internet y después llega a que todos tengamos Internet en cualquier momento, ¿no? Que lo usemos para cualquier cosa.
Yo te quiero preguntar, Freddy, por el tema de la utilización de la inteligencia artificial. ¿Sabes? No sé si es un error o falta de comunicación o un error capaz nuestro de los periodistas en la utilización de los mismos. Digo, ¿hay una aplicación para cada situación en la utilización de la inteligencia artificial? Como por ejemplo dijiste el Waze con respecto al tráfico.
Sí.
¿Cómo se utiliza? Por ejemplo, se habla del ChatGPT. Digo,
claro,
no, sí, no en eso particular. Digo, ¿cómo es la utilización de la inteligencia artificial en el ser humano llano?
Tenés dos puntos de vista. De la inteligencia artificial puesta en todo, por ejemplo, en Waze, o por ejemplo, no sé, vas a ir a cargar combustible y le vas a decir a la máquina, cargame, y le vas a hablar.
Uh-huh.
En unos años seguramente.
Okay.
Y vos no vas a tener que hacer nada, simplemente es la IA ayudándote a resolver algo, uh-huh. digamos, ¿no? La IA como concepto puesto en todo.
Sí.
De ahí viene el nombre de mi segundo libro, Invisible. La tecnología, cuando es muy avanzada, se vuelve invisible.
Total.
Es el concepto. Vos estás acá y no entraste al estudio diciendo, qué bueno que hay electricidad, qué interesante que funciona y sale el agua de la canilla. Se naturaliza. Uh-huh. Se vuelve tan normal, se vuelve tan común, que ya es un commodity, digamos. Lo tenés uh-huh. ahí disponible. Ojalá pasara con internet en los próximos uh-huh. años. Sabemos que no es así, no es tan así, uh-huh. que no todo el mundo tiene internet. Aunque la penetración cada vez aumenta más, uh-huh. Más gente con móviles de cualquier parte del mundo. Uh-huh. Entonces, por un lado tenés la tecnología de IA en todo, puesta como una capa de inteligencia encima de todos los sistemas y todas las cosas que hacemos. Y por otro lado, las herramientas con las que vos podés interactuar de inteligencia artificial, y ahí tenés los ChatGPT y todas estas herramientas, ¿no?
Después vamos a hablar acerca de... porque tenemos algunos mensajes, Freddy.
Qué bueno.
Y está bueno escucharlos y que vos sí. les respondas.
Dale.
Pero también aparece como un temor por detrás de sí. la inteligencia artificial, donde todo esto que va evolucionando, el temor es a dónde queda el trabajo... De una persona que hacía previamente ese trabajo. Ejemplo, no hace muchos años atrás había un ascensorista.
Claro.
Y hoy ese trabajo, ese oficio, no está más. Uh-huh. Hoy ya lo hemos naturalizado y genera como un temor muy grande esta pérdida de trabajo. Pero después vemos, porque... estamos evolucionando y eso también hace a que nos preparemos en ese sentido. Hay oyentes. Hola, buen día.
Buen día, querida gente de Radio Nacional. Un abrazo muy grande. Y bueno, nada, preguntarle a Freddy cómo es que me han dicho que, bueno, que todos los teléfonos tienen, obviamente, micrófono. Y cuando hablas o estás hablando con una persona física, estás hablando de algún que otro tema específico, por ejemplo, la compra, me gustaría comprarme un auto 2018 de tal marca, y ya creo que debería ser inteligencia artificial, te mandan de lo que pediste 200.000 publicidades.
Claro. ¿Viste?
Esto creo que es la pregunta que más me hacen, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí. Una de las que más me hacen. Oficialmente, estas plataformas dicen que no es así. Y yo te digo que no necesariamente tienen que escucharte para darte ese servicio de publicidades personalizadas. O sea, una de las cosas que hacen estas plataformas es darte un servicio para vos. El algoritmo de YouTube, por ejemplo, trata de entender tu comportamiento, qué te gusta... Hasta te podría recomendar algo en un horario y otra cosa en otro horario, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Somos muy evidentes.
Somos muy evidentes.
Me parece que somos muy evidentes y estos procesos de tecnología captan.
Exacto.
Básicamente, ahí está el algoritmo del que hablabas recién.
Están los algoritmos. A veces son usos medios negativos o intrusivos.
Es probable que sean intrusivos.
Hay otras formas en donde vos interactúas con las mismas tecnologías y te parece un beneficio porque, por ejemplo, si vos viajás, vas a algún lado, te compras un celular nuevo y le pones para pedir comida, no sé, el algoritmo se va a dar cuenta de que es un comportamiento anómalo, que hay algo raro porque vos no solés comprar algo desde ese celular porque es nuevo. Entonces capaz te llega un mail y te dice, Freddy, ¿sos vos comprando? Decime sí o no. Entonces, si le pones que no sos vos, bloquea esa transacción. Es un algoritmo entendiendo tu comportamiento para evitar que te roben. Claro. En ese caso, ese uso personalizado es positivo. El resto, como esto que estamos diciendo, suelen ser muy intrusivos. Pero decía, no necesariamente tienen que escucharte. O sea, también hay una opción en herramientas, en configuración de tu celular... vos podés desactivar el micrófono para cada aplicación y vos tendrías que saber que, por ejemplo, si le desactivas el micrófono a una herramienta tipo Google Maps y le decís llévame a tal dirección, no va a saber, no te va a poder escuchar.
Porque va a tener esa función inhibida.
Exactamente. Entonces es interesante porque ahí vas aprendiendo más de cómo funciona todo esto. Sería como una ciudadanía digital, una nueva forma de ciudadanía que nosotros tenemos que desarrollar, no solo para cuidarnos, sino para usarlo bien. Y cuando vos le deshabilitas un micrófono, sabés que estás perdiendo algo. Y cuando se lo habilitas, sabés que estás abriendo una conversación, aunque oficialmente ellos dicen que no. Yo diría que tampoco necesitan usar tu voz ni escucharte todo el tiempo, porque con todos los datos que cruzan sobre lo que vos mirás, hay gente que me ha llegado a decir, una vez pensé en algo y me apareció. Yo digo, no es que lo pensaste, seguramente capaz lo soñaste o viste algo que ni registraste como conscientemente de que lo estabas mirando y después te apareció en la publicidad, pero lo viste vos.
Tal cual. Ahí es donde digo, bueno, somos muy evidentes y no nos cuidamos a la hora de ir a buscar algo en nuestro buscador. Hay otra pregunta. Hola, buen día.
Buen día, Radio. Escuchando el tema de la inteligencia artificial. Ese llegar, digamos, a una conclusión, a una persona que no está instruida en el tema, digamos, yo lo considero que es la inteligencia intuitiva. El instinto es más rápido que la inteligencia en sí misma. Y logra, digamos, cosas impensadas. Esa es la inteligencia instintiva que tiene el ser humano. Buen día.
Gracias, buen día.
Interesante.
Claro, es interesante. Estamos con Freddy Vivas, él hoy se acerca para hablar de... le venimos preguntando acerca
de lo que
de inteligencia artificial. Este libro que nos trajo, que nos regala y que estoy muy agradecida, se llama Invisible, la inteligencia artificial en nuestra vida. Y en eso va la charla que tenemos ahora. Me gustaría también hablar o preguntarte, ¿se va a aplicar y se usa? Recién Leandro más o menos te decía, bueno, ¿cómo es esto? Pero en el ámbito de la educación, con toda la evolución que hay en la tecnología, tutoriales de YouTube, links educativos,
sí.
¿Cómo se conjuga? Y vos sos profe, ¿no? En la universidad. ¿Está bien, está mal? ¿Cómo se hace para manejar la motivación del alumno con tanta oferta a tan solo un clic?
Para mí la clave es una palabra, la curiosidad. Despertar la curiosidad. O sea, hace poco estaba en una presentación, en un evento de ciencia ficción, terror y géneros así.
Y a vos te gusta mucho eso.
Me encanta la ciencia ficción. Me invitaron a hablar de mi libro, que básicamente es de ciencia ficción, del futuro, de lo que puede pasar con la inteligencia artificial. Y una persona me hizo una pregunta sobre si no creía que la tecnología iba a generar... limitaciones de acceso, o los que accedieran iban a tener más poder por los que en función a los que no pueden acceder. Y yo me acordaba y le dije el ejemplo. Yo en mi casa tenía 10 libros, 15 libros, y tenía 20 CDs o cassettes, ¿no?
Sí.
No accedía más que eso, mi mundo era eso. Y lo que me abría la radio, por eso me gusta tanto, ¿no? Lo que escuchabas en la radio, la música que escuchabas en la radio, las noticias, la información. Y hoy es un mundo totalmente diferente, es un mundo de abundancia de información. Hoy accedes a clases del MIT en YouTube gratis. Hoy tenés los mejores profesores del mundo disponibles gratis si tenés internet, por supuesto, ¿no? Entonces, la democratización del conocimiento para mí hasta genera como una sensación de está todo ahí, pero lo tengo que ir a buscar y me da fiaca. ¿Cuál es la diferencia de ir a buscar ese contenido o sentarte a ver chistes de, accidentes de la gente cayéndose en bicicleta? Bueno, ¿cuál es la diferencia? La motivación a querer hacer algo, para mí. Despertarle la curiosidad a un chico o un adulto. Hoy tenés también muchos casos. Viste que antes, ustedes, pero antes estaba la cosa de, listo, 35 años, ya está. Te tenés que ir pensando en retirar, ¿viste?
Claro. Se acercaba el final de la vida laboral.
La vida laboral... ir a estudiar a la universidad a los 35 años, te miran como, a esta edad, ¿qué vas a hacer?
Ya estás grande.
Antes era así, sí. Yo lo vi mucho, tenía compañeros de facultad, yo estudié, hice varias cosas, y tenía compañeros más grandes que algunos los miran como diciendo, ay, mirá, ese tipo tiene 40 años. Hoy es mucho más normal, por suerte. Y también hay un concepto que es aprender toda la vida, que es un concepto muy interesante, porque es el paradigma nuevo que tenemos que ir a buscar. O sea, ya no sirve solamente terminé el secundario, hice la facultad, sino aprender constantemente.
La inteligencia artificial también podría aplicarse a difundir cuestiones falsas.
Sí, claro.
¿Y cómo hago? ¿Cómo puedo yo, una persona de a pie, como cualquiera, darme cuenta, identificar eso?
Desconfiar de todo. Lamentablemente hoy no hay otra forma. O sea, vas a empezar a ver, ¿viste como las publicidades callejeras que sale una foto de una persona y abajo decía imagen intervenida por computadora? Cuando sale Photoshop, más que nada, que se empiezan a alterar y le ponen la cara de una persona a otro, el cuerpo está modificado, ¿viste? Te sacan las arrugas. Y se tuvo que empezar a decir eso legalmente. Esto está modificado, no es la imagen real.
Claro.
Bueno, yo creo que en los próximos años va a pasar eso con la inteligencia artificial. Vamos a tener que avisar. Mirá que este texto está hecho con IA. Mirá que esta foto no es real. Y hasta que no pase eso, hay que desconfiar y seguir las fuentes oficiales de cada uno de, por ejemplo, los canales oficiales de, si querés ver robots, los canales de Tesla, de Boston Dynamics. Los canales oficiales, no lo que está circulando en las redes.
Más allá de esto que decís, Freddy, que es bien claro, si no tengo mal entendido, en Europa se comenzó a legislar sobre la inteligencia artificial y tal vez ese es un paso que deberían dar otras naciones para de alguna manera regular. Es difícil que se pueda lograr una legislación porque, digo, es muy abarcativo, es muy amplio, ¿no?
Súper difícil, sí, sí. Y que haya una legislación no significa que se cumpla.
Claro.
Pero sí coincido con vos que es un paso importante. Hoy todos los que trabajamos creando inteligencia artificial era como ir por una ruta que no sabías a qué velocidad era la máxima, no sabías si era doble mano, no sabías nada. Creabas basado en tu moral, en tu ética. Bueno, había investigaciones hechas por la UNESCO de marcos de responsabilidad éticos de inteligencia artificial, pero no era nada legal. Creo que hay tres cosas grandes que tienen que pasar para que esto nos beneficie, para que la inteligencia artificial nos beneficie. Uno es la ciudadanía digital, que decíamos recién. Que nosotros como personas nos empoderemos y digamos, hasta acá cedo esta información, lo uso para esto. Aunque puedo hacer esta noticia falsa, no la voy a hacer porque sé que está mal. No hace falta que haya una ley, sino que vos sabés que no lo tenés que hacer. Después, los gobiernos y las empresas y la ley. La ley va a venir... Supongo que en los próximos 2 años la Comunidad Europea ya la preaprobó.
Sí.
Y es una ley muy interesante porque plantea el concepto de riesgo. Como los sistemas que pueden ser riesgosos para los humanos y los sistemas que no. Los sistemas de alto riesgo van a estar prohibidos. Sistemas, por ejemplo, de control biométrico de rostros, claro. Para scoring social, que ya se hicieron cosas como, no sé, ponerle un sistema a los chicos en los colegios para ver si estaban contentos o no.
Claro,
a ese
claro.
nivel.
Sí,
¿no?
Claro, claro.
Eso no puede pasar.
Estamos con Freddy Vivas, nos trajo un libro, vamos a hablar de este libro. ¿Se va a quedar? ¿Te quedás un rato más?
Sí, obvio, dale.
Y también tiene un costado músico.
Me encanta la
vamos
música.
A ver si un día viene con su instrumento musical y nos da alguna que otra canción.
Estás en Nacional Folclórica 98.7.
Voces. Voces que se hacen canción. Franco Luciani.
Es difícil describir con palabras, pero yo creo que la pasión es eso que nos emociona, que nos sensibiliza, pero también eso que nos enorgullece. Me parece que son dos cosas que van juntas. La pasión es eso. Eso que defendemos, eso que sentimos nuestro, que es nuestro, y que defendemos más allá de cualquier situación. Así puede ser la pasión incluso de un equipo de fútbol o la pasión de la tierra de uno, la pasión de... Eso es la pasión, lo que te sensibiliza, lo que te representa y lo que defendés.
Nacional Folclórica 98.7. Pasión por lo nuestro.
Estás en Nacional Folclórica 98.7.
Guitarrero, con tu cantar me va llenando de luz. dulce el alma, porque tu voz temblando está corazón adentro de las barras. Porque tu voz temblando está corazón adentro de las barras. Como un puñal clavado está el grito arisco de la baguala, y el eco de tu corazón bombo se vuelve en las cacharpayas. Y el eco de tu corazón bombo se vuelve en las cacharpayas. Si alguna vez el tiempo calle para siempre tu guitarral, sobre tu sueño irá el viento quebrando maderas de jacaranda. Adiós, adiós guitarrero, tu viejo sendero, qué rumbo hay tomar. De aquel viejo cantor que se fue al cielo de las vidalas, por la noche manchadita con las estrellas de su guitarra, por la noche manchadita con las estrellas de su guitarra. No te vayas, guitarrero, que se me apaga la luz del alma. Quiero volver a amanecer para morir en las cacharpayas. Quiero volver a amanecer para morir en las cacharpayas. Si alguna vez el tiempo calle para siempre tu guitarral, sobre tu sueño irá el viento quebrando maderas de jacaranda. Adiós, adiós guitarrero, tu viejo sendero, qué rumbo hay tomar.
Estás en Nacional Folclórica 98.7.
Se va una cueca cuyana. Arriba esa guitarra.
Rumbiando para cacha el montao en burro, talón y talón. Rumbiando para cacha el montao en burro, talón y talón. Yo me encontré una dama solita su alma por el cañadón.
¡Dichoso!
Yo me encontré una dama solita su alma por el cañadón. Ay, no más a las sombras de las jarillas en el arenal, se apareció rechoncha como una reina de aquel jarilla. Se apareció rechoncha como una reina de aquel jarilla.
Al otro,
el que la dejó solita, de mí no se ha de quejar. No desairo al que me invita y a las damas se trata.
Bueno,
soy de Jachalpa, maceñita, bien livianita, conmigo ha de andar.
Sí.
Vamos a ver qué pasa con esa dama.
Dale cuento, compadre.
cuerpo temblando tan tierno. Le acaricié su cuello, su lindo cuerpo temblando tan tierno. Y en un envío sediento mirando al cielo su boca besé.
¡Atrevido!
Y en un envío sediento mirando al cielo su boca besé. Les diré que la dama de aquel encuentro por el cañadón era una dama juana con 10 litritos del buen semillón.
¡Lindo!
Era una dama juana con 10 litritos del buen semillón.
¡Aló!
Cuando voy y cuando ven desde Jaya la San Juan, con mi burro me entretengo. Siempre con el mismo afán,
bueno,
de encontrar un tonel bien lleno con vino bueno del viejo San Juan.
Estás en Nacional Folclórica 98.7.
Recién escuchábamos a los cantores de Quillahuasi, el encuentro de Rodríguez y Álvarez, y nosotros estamos deleitándonos con la presencia de Fede Vivas, que vino a acercarnos y a bajar al llano, lo que hoy conocemos todos, por ti, por información, porque lo ves, porque te lo mandan por WhatsApp o por Instagram, lo que es la inteligencia artificial. Y Freddy nos trajo un libro, su libro, que se llama La inteligencia artificial en nuestra vida. Se llama Invisible.
Sí, Invisible.
¿Por qué le pusiste Invisible?
Yo le quería poner La revolución de las máquinas invisibles.
Ah.
Porque en los 40, cuando se hablaba de inteligencia artificial, los 50, los 60, se imaginaban máquinas físicas.
Claro.
Como con cuerpo físico.
Sí, sí.
Robots que estuvieran acá y te trajeran el agua o no, que te vengan y te sacan la foto.
Como vemos en las películas de ciencia ficción. Claro.
En los 80 se imaginaban todo eso. Yo soy muy fan de la ciencia ficción. En los 60, un tipo que se llama Philip Dick escribió un libro que se llamaba Sueñan los androides con ovejas eléctricas, donde imaginaba un universo donde el androide humanoide, digamos, era igual que el humano. O sea, que lo tenías sentado ahí y no podías diferenciarlo directamente.
Claro. Wow.
Se imaginaba ese mundo. En el 82 se hizo una película llamada Blade Runner que inspiraba en todo esto. Y se imaginaban un mundo donde en el 2000, en estos años...
En los 2000 y pico
íbamos a vivir eso y no pasó. Pero sí pasó una revolución de máquinas invisibles. Sí pasó que vos vayas a... Y en el llano, ¿no? Vas a comprar unos bizcochitos al kiosco y lo pagás con un QR.
Totalmente.
En el momento va y busca en tu cuenta bancaria, si tenés dinero, valida que seas vos, con tu cara. En el momento todo eso está robotizado. Son robots.
Claro.
Son pedazos de código de programación que hacen todo eso. Uh-huh. Y de hecho intentan darse cuenta si hay algún fraude, si alguien te quiso robar la tarjeta de crédito o algo así. Hay un montón de validaciones que uno ni las ve.
No.
Están invisibles. Y de ahí viene el nombre del título del libro, me pareció interesante.
Y además aborda la ciencia ficción de lo que acabas de confesar que sos fan.
Soy muy fan. Y me parece una buena herramienta también. De hecho, por ejemplo, hay universidades, en Stanford se da como una materia. Dan una materia en algunas carreras de ciencia ficción. Es como pensamiento basado en futuros posibles.
Sí. Y vos, esto viene de tu infancia, ¿no? Vos leías ciencia ficción cuando eras chico. Te imagino muy lector de...
Sí, es que nunca fui. Hace poco cuando estaba en este evento de literatura, confesaba que no soy tan lector, digamos, ¿no? Pero lo que tenía a mano lo leía, eso
claro.
Sí. Porque también, como decíamos antes, en una época donde, no sé, tenías que nacer en un lugar donde hubiese abundancia de libros o tener la suerte de que alguien te los preste, lo que sea, si no, era lo que tenías. A mí me tocó la suerte de que uno de mis hermanos, no el que baila folclore, el otro, que hizo un trabajo eventual repartiendo revistas en una editorial de García Ferré, si mal no recuerdo, era en ese momento la muy interesante,
sí,
una revista
sí,
alucinante,
hermosa,
que todavía se consigue,
sí.
Es cara porque la tenés que traer de afuera. Pero la cuestión es que esa revista tenía, no sé, en la portada venía un, no me olvido más, un robot teniendo un bebé a UPA, ponele.
Ah. ¡Wow!
En el 88,
claro.
¿Entendés? Yo tenía, no sé, 8 años y veía cosas como esa. o cosas, hablaban inteligencia artificial, ¿no? Las, explicaban esos conceptos o naves espaciales, viste, cosas más voladas, la NASA, la búsqueda de vida extraterrestre, qué sé yo, muchas cuestiones que te... Por eso vuelvo a la idea de la curiosidad. Claro. Si vos generás la curiosidad en alguien, esa persona va a buscar los medios para que eso sea, digamos, como una pasión que después te puede llevar a un estudio, que después te puede llevar a un trabajo, ¿no? Es interesante esa forma que la ciencia ficción me acercó algo a mí.
En tu rol de profe, ¿cómo están los chicos en cuanto a esa curiosidad? ¿Los chicos o los alumnos? Porque debe haber de todas edades.
Sí, yo doy clases a gente grande en general. Trabajo en la Universidad de San Andrés y generalmente son programas tipo MBA y posgrados. Bien. ¿No? No suelo tener chicos. A veces me invitan. Este año fui a un colegio que habían trabajado con mi libro como 4 meses, lo habían leído.
Qué interesante.
Fue hermoso. Los chicos me hicieron preguntas brillantes, ¿viste? Yo no lo podía creer que... O sea, realmente...
Son de esta generación, además.
Son de esta generación. Me imaginé que podía pasar, te digo la verdad. Cuando escribí el libro me imaginé que podía pasar, pero de ahí que pasa es otra cosa, ¿no?
Lo viviste.
Cuando lo vivís decís, bueno, qué interesante que les pueda servir para aprender algunos conceptos, porque en el libro hablo de relatos de ciencia ficción, pero además de conceptos técnicos. Entonces la gente puede aprender conceptos realmente que le puedan servir. ¿Cómo lo veo? Bueno, en el tema de adultos veo que está como ese planteo de, che, yo ya no soy obsoleto como a los 40 años.
Bien.
Me quiero reinventar. Y me parece muy, muy bueno eso. Después de los 40, gente que estudió, no sé, abogados, contadores, lo que sean, dice, che, quiero meterme a hacer otra cosa. Y puedo, y tengo tiempo, y tengo herramientas. Y en la universidad ves mucho de eso.
Qué bueno.
Lo cual me parece re interesante. Con chicos no estoy, pero una cosa es el pensamiento usuario y otra cosa es el pensamiento creador. Eso creo que hay que dispararlo, ¿no? En los chicos. O sea, que una cosa es que estén todo el día con el celular y otra cosa es que puedan crear algo interesante usando todo eso.
Que también se puede hacer.
Que también se puede hacer. Pero eso hay que dispararlo. Okay. Disparar la curiosidad dentro de las aulas.
Muy interesante.
Está bueno para pensarlo.
Ese aspecto. ¿Cuándo tocas el bombo? Porque sos bombisto.
Me encanta el bombo. En realidad ahora toco la batería después de muchos
batería.
Años. Sí, toco la batería. Ahora no tengo banda, pero tuve banda varios años de rock. Pero todo nació en un bombo legüero.
Ajá.
En un bombo, viste, con ese sonido gordo.
Qué lindo.
Potente. Y a veces mi hermano tiene y a veces tocamos. Él baila folclore, tiene un ballet folclórico, es profe. Siempre viaja a Cosquín y otros lugares. Así que sigo muy en contacto con eso. Pero ahora mi instrumento es la batería, digamos.
Bien. Y el folclore, evidentemente, viene a estar presente en tu vida.
Sí.
No digo como cotidiano, pero sí en tu ADN.
La música. La música en general y el folclore en particular también. En mi casa, mi viejo era santiagueño y mi vieja es cordobesa. Entonces en casa se escuchaba, folclore, viste, chacarera profunda.
Chacarera santiagueña, profunda. Sí, de identidad.
Sí, sí, sí. Pero también se escuchaba, no sé, Valeria Lynch, Sandro, ponele.
Sí.
Música de los 80, de disco en esa época.
Sí.
Porque tengo 4 hermanos, son todos más grandes que yo.
Ajá.
Entonces había mucha variedad. Iron Maiden con uno de mis hermanos.
Sí.
Yo soy muy fan de Kiss y de Queen, son mis bandas favoritas.
Sí.
Heredándolo de mis hermanos también, ¿no?
Sí, sí, porque eso es verdad. La convivencia en casa es de todos.
Claro, o sea, te da la posibilidad de la variedad esta, ¿no?
Y había un grabador.
Obvio.
Un grabador, o sea, un reproductor de cassettes.
Había que sacar
20.
Turno ahí.
Sí, sí, había turnos.
Claro.
Sí, 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 éramos muchos además.
Pero además, no sé cuántos grabadores había en tu casa.
Sí, también.
Claro.
Y cuando llegó el doble casetera, Dios mío.
Hermoso, hermoso. Dios y también mío. La importancia de la radio. Eso lo charlábamos recién off the record y me parece interesante siempre remarcarlo para mí. La radio acercándote canciones nuevas, conceptos nuevos, haciéndote pensar con cosas. Escuché mucho radio. De hecho, fui muy fan de una radio que funcionó en este edificio que se llama Supernova Radio.
Sí, claro.
Lo vine a ver acá al ruso Berea, que me recibió con los brazos
sí,
abiertos.
Sí, señor, sí, señor.
Eso fue en el año 2000 que yo estudié periodismo. Estudié 4 años en la Universidad de Lomas y me abrió las puertas para hacerle una entrevista. Así que siempre agradecido por eso. Y la radio como compañía.
Sí,
así
claro.
Que está genial lo que hacen ustedes.
Quiero decirte que me quedo con muchas ganas de volver a verte, de que te quedes.
Hacemos
un rato más, que vengas siempre. Que,
qué lindo, gracias.
Sos un tipo muy, muy cercano en tu decir.
Gracias.
Sos muy cercano en tu energía, en el estar acá de igual a igual. Y eso te agradezco mucho porque me voy de esta me quedo con esta charla con mucha motivación. Yo ya no tengo más 25 años, como la generación que está más cerca de toda la cuestión tecnológica. Y espero que a vos que nos estás escuchando, que estuviste escuchando a Freddy Vivas en este rato, te quedes con esas ganas, con la mano en el picaporte de la puerta y animarte a abrirla, porque estoy segura que algo para mí hay, ajustado a mi momento, como para el tuyo, que estás escuchando la radio. Y eso lo hacías posible vos, tan solo conversando todo lo que sabes.
Gracias, no, para mí es un montón lo que estás diciendo, gracias por tu generosidad. Pero sí, como docente, como profe, creo que tenemos ese trabajo, acercar conceptos complejos como estos, que son parte de la vida, y tenés que abrazarlos porque te pueden servir para determinadas cosas. Yo siempre lo veo. Hace poco una de mis sobrinas, la hija de mi hermano que baila folclore, se fue a vivir a Uruguay. Y mi vieja la extraña tremendamente.
Claro.
Y todos la extrañamos, claro. Y hicimos una videoconferencia y mi vieja llorando, mi sobrina llorando al otro lado. Entonces decís, la tecnología también te provoca esto, también te conecta de esa forma.
Totalmente.
Podemos usarla bien. Es un desafío gigante. Y el miedo es lo primero que viene, pero siempre hay maneras de aprovecharlo a favor.
Freddy Vivas, muchísimas gracias.
Un placer.
Él es el autor de La inteligencia artificial en nuestra vida. Este libro se llama Invisible, y puedes acceder a este libro que es de Sudamericana. ¿Seguimos? Hasta la 1 de la tarde.